Quiero permitirme en esta mañana, en septiembre, si Dios permite, de este año, Dios me permite por su gracia 34 años predicando su palabra. Y parece fácil decir 34 años, pero es muy difícil. Y la dificultad radica en que a veces no tenemos lo que quisiéramos. Estoy hablando en los logros espirituales, predicando y la respuesta de la gente. Y una de las cosas más frustrantes para mí que he tenido en el ministerio, y quiero confesarlo ahora delante de todos, lo que más me ha desanimado, no para dejar el ministerio, es la vida de los jóvenes. Es la vida de los jóvenes que podemos tomar el tiempo para hablar con ellos. Los jóvenes, a través de los años, estos que han pasado predicando, he visto mucha frustración. Y no es porque carecen de instrucción, de enseñanza, es porque son rebeldes a lo que Dios ha dicho. Y en esta mañana me quiero dirigir a todos, pero de una manera muy especial a este grupo que está aquí delante de mí. Si después de que escuchen este mensaje, esta enseñanza, este día, y hacen una, no sé qué palabra usar, una tarugada, no sé cómo usan palabras, no tienen ninguna excusa de hacer algo indebido. Y si llegan a hacer algo, es por su rebeldía. Y como cuando hacemos dedicación de niños, bautizamos. Ustedes se comprometen o se han comprometido con Dios, y si no siguen las reglas de Dios, que Dios les demande por no ser responsables en lo que han aprendido. En Génesis 24, quizás es la historia más dulce de amor. Génesis 24. Hemos estado hablando, para los que han venido ya, estuvimos hablando sobre la crisis de la maternidad, ¿recuerdan? Hablamos sobre la crisis de la paternidad. Y la última vez hablamos sobre el propósito del matrimonio. Y dijimos la última vez que, jóvenes, señoritas, uno no se casa porque todos lo hacen. No porque quiero salirme de la casa, no porque quiero tener hijos, no porque me quiero sentir realizado o realizada, no para que me mantengan, no porque ya tengo mis años, no por presión de amigos o de familia, tampoco se casa uno para ser feliz. Y para los que no están viviendo legalmente en el país, no es para buscar su legalización viviendo en el país, no esas son las razones. Y estuvimos hablando entonces, ¿por qué debemos de casarnos? ¿Por qué deben de casarse ustedes? Si yo les preguntara por qué deben de hacerlo, algunos no van a saber por qué. Bueno, dijimos en el mensaje, para evitar el pecado sexual. Dos, para procrear. Tres, para la complementación, dijimos, o el compañerismo o la unión. Ya hablamos de todo esto tan grande, tan delicado, que es el matrimonio. El problema está ahora, es lo que vamos a hablar en esta mañana. Ok, es muy delicado. La pregunta surge, ¿con quién me casaré? ¿Dónde buscarlo? ¿Cuándo? Son preguntas, se dice, una de las decisiones más grandes que tienen que hacer en la vida. Dicen que una es estudiar. Pero no, yo no creo en eso, que sea una de las decisiones más importantes. la decisión más grande es que conozcas a Cristo en primer lugar, y la segunda es con quién vas a pasar el resto de tu vida, al lado de quien quieres pasar. Y cuando llegamos a esto, a esta etapa, quiero, si tienen su Biblia, Génesis 24, quiero hablar en esta mañana de algunos aspectos. Mire, si es tan importante lo que hemos dicho, matrimonio, familia, lo que ya hemos visto los domingos pasados, si es tan importante, ¿por qué en la Biblia no encontramos enseñanzas claras, concisas sobre el matrimonio? La palabra novio o sinónimos no se encuentra en la Biblia. Es que eso lo inventaron los hombres. La palabra novio no existe. No existe en la Biblia. Por eso se ha dicho que se casan la gente porque no ven, no vio. Y sí, es mejor que miren ahorita y después ya cierran sus ojos cuando se casen. No aparece el término novio en la Biblia. Es que antes no se usaba eso. He escuchado, desgraciadamente, de madres, escúcheme bien, jovencitas, jóvenes, he escuchado de madres que le han dicho a su hija: no te cases con el primero, conoce varios, prueba, experimenta con varios a ver quién es la persona correcta. ¿Qué madre tan ignorante para decir eso? ¿Dónde está la base bíblica para aconsejar eso? Hemos oído de madres que sus niñas todavía están jovencitas, de 15 años, y ya la están presionando para que tengan novio las mismas madres. ¿Qué madre o padre tan ignorante para permitir semejante barbaridad? Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, es muy delicado esto. Y la edad de ustedes es, por supuesto, muy hermosa. Jóvenes, lo más hermoso de la vida. Yo miro a los jóvenes, señoritas, y quedo maravillado porque es una etapa hermosa. Pero, debido a eso, son muy torpes, no saben hacer decisiones. Sí, tienen buenas cosas, pero déjenme darles unas antes de entrar en Génesis. Por ejemplo, según la Biblia, si tienen nomás apunten porque voy a irme rápido para darles más algunos pasajes, carecen de inteligencia, Proverbios 1:4. Carecen de cordura, con C, no con G, ¿eh? No gordura, sino cordura. No tienen entendimiento. ¿Qué dije? Proverbios 1:4, cordura 1:4 de Proverbios 7:7, no tienen entendimiento la edad de ustedes como jóvenes. No lo estoy diciendo yo, lo que dice la Biblia, Proverbios 7:7. Si hay algo de lo que se glorían es su fuerza, dice Proverbios 20:29. La gloria del joven es su fuerza. Es lo único que tienen. No son prudentes. O sea, no pueden hacer decisiones muy inteligentes porque les falta la prudencia. Tito 2:6. Por eso Pedro, primera de Pedro 5:5, se les dice a los jóvenes: sujétense a los ancianos que están pastoreando la iglesia. Es en ese contexto, 1 de Pedro 5. Sujétese a los ancianos. No saben controlar sus pasiones que tienen. Les hemos hablado de las hormonas, hemos hablado últimamente. No saben controlar sus pasiones. Por eso, segunda de Timoteo 2:22 dice: huye de las pasiones juveniles. Huye. Porque no saben controlar sus pasiones. Mantente al margen, no juegues con tus pasiones. Eclesiastés 11:10 dice que la juventud es pasajera, efímera, vana, se acaba pronto. Y es sorprendente. Yo miro una jovencita ahorita, imagínese a esta niña que está aquí al frente, Alma. Le digo a Almita, miren a esa muchacha. A mí me tocó cargarla de unos meses y presentársela al Señor. Ahora ya no la puedo cargar. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Entonces la juventud es efímera, se acaba, es vano. Dice Proverbios 22:15 que los jóvenes son necios, son tercos. Ustedes son eso. Les digo una cosa y dicen que no, y les vuelvo a decir y dicen que no, y va a ser como ustedes piensan que es. Son necios, tercos. Estas son sus virtudes. Y a veces llegan a ser muy consentidos para vergüenza de los padres. Proverbios 29:15. Por eso, si los tengo en esta mañana aquí delante, este grupo de jóvenes, señoritas, es precisamente para decirles, tiren estas virtudes a la basura y acudan buscando ayuda de Dios. Dejen a un lado su necedad y acudan a una fuente que sea fidedigna, que pueda dar dirección a sus vidas. Jóvenes, los viejitos nomás me están mirando. Dicen, ¿y por qué no oí eso antes? Bueno, ya pasó Juan, ¿eh? Génesis 24. Debido a estas limitaciones que tienen ustedes, debido a este tipo de limitaciones que tienen por su necedad, por su falta de prudencia, por su falta de cordura, escuche lo que Dios tiene, algunos principios en esta mañana que vamos a mirar. Génesis 24. Si es muy complicado, son torpes, necios, falta de prudencia, no tienen entendimiento, ¿quién debe de ayudarlos entonces para tomar esta decisión tan grande en su vida? Hace unos 4 años nos invitaron a una boda de la hija de un pastor. Esa niña me tocó también presentarla a Dios, me tocó dedicarla. Fui a la boda de la niña, su padre, pastor, la iba a casar ese día. Me recuerdo bien, yo estaba sentado en la banca en el templo cuando yo estaba de pastor ahí. La niña chiquita ahí de 2 años, venía, 3 años, me sacaba las llaves de mi bolsa, andaba buscando a la niña ahí. Se casó hace 4 años. El pastor orgulloso casó a su hija. Pasó menos de un año, no pudieron vivir juntos. Él golpeaba a ella, él era cristiano, según ella también. Tontas decisiones, la golpeaba, alcohol y muchas cosas. Terminaron ahora hasta sola con un niño, viviendo con la abuela porque le da vergüenza volver a la casa con la familia. ¿Sabía del Evangelio? Sí, sabía. ¿Por qué hizo esa decisión tan tonta? Por rebelde precisamente a la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, si ustedes no tienen ese entendimiento por jóvenes, como acabamos de escuchar en la Biblia, ¿quién debe de orientarles para hacer esta decisión en su vida? Déjenme darles algunos principios. Primero, vamos a hablar de la edad. No cuándo se deben de casar. Por eso los que están más grandes, no los invité que pasaran aquí, porque algunos ya tienen sus 60 y todavía andan detrás de eso. No. ¿Quién los va a orientar a tomar esta decisión? ¿Quién? Ya vimos que ustedes carecen de entendimiento y de prudencia. Bueno, Génesis 24, 1 y 2. Déjenme leerlo con ustedes. Si lo tienen ahí, yo le puse de tema a este mensaje, cómo buscar esposa para los jóvenes y las mujeres, cómo buscar esposo. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Ok, el primer punto que quiero compartir con ustedes es la edad. ¿Quién va a orientarlos para hacer este tipo de decisiones? Antes no había novios. Ahora se conocen los muchachos y a ver si la hacen, viven juntos, y si no, cada quien por su lado. O se enamoran. Antes, primero se casaban y después aprendían a amarse. Vamos a mirar esa historia aquí en la Biblia. Interesante. La edad es fundamental para guiar, orientar, para que tomen una gran decisión ustedes. Miren la frase que se repite dos veces. Abraham, ya viejo, el 2, el criado, Eliezer, también más viejo, el más viejo de la casa. La edad. ¿Por qué habrá de ser el más viejo? El viejo Abraham y el viejo Eliezer. ¿Por qué? Si ustedes miran en la Biblia, van a encontrar que cuando hay un hombre de edad que teme a Dios, tiene dos virtudes muy grandes. Primero, tiene una experiencia en su vida. Segundo, tiene el temor de Dios. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer una gran decisión en su vida como estas, acudan a un viejo, usando la palabra. Acudan a un viejo para orientación en estas grandes decisiones de su vida. Digo, yo creo que se quieren casar ustedes que están aquí adelante, ¿verdad? No les pregunto ni les digo que levanten la mano porque me van a mentir. Más las muchachas son las que son más mentirosas. Dicen que no, pero están buscando a ver quién cae. Ok. Se quieren casar. Es muy natural. El problema es dónde van a buscar orientación para ello. Ok. Si te juntas con tus amigas, ¿qué te van a decir? Miran uno en la televisión y luego sin camisa y luego, uy, ese sí, papacito con él. O a la inversa. Ese es el tipo de orientación, de guianza que vas a recibir para tomar esta gran decisión que es crucial en tu vida. Hubo un hombre que hizo caso a consejos de jóvenes, y cuando hizo caso a consejos de jóvenes fue la ruina del pueblo. Búsquelo por favor conmigo este ejemplo. Primero de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Lo dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? El consejo de ancianos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero vean el 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, amigos de crianza, amigos de infancia, y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Miren los jóvenes el consejo, totalmente opuesto al de los ancianos. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo. Así les hablarás. Mira, ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ya no seguimos leyendo la historia, es muy grande, pero estaba mirando esta historia. Miren, jóvenes, estoy hablando de la edad, el tipo de consejos de los jóvenes y el tipo de consejos de los ancianos. ¿Qué pueden aconsejarle amigos de su propia edad? Yo les dije la vez pasada, si quieres casarte, aquí hay matrimonios en la iglesia, ve y pregúntales, oye, ¿cómo ha estado tu matrimonio? ¿Cuántos años tienes de casado? Pregúntales a ver cómo ha estado su vida. Es una buena señal en tu vida. Pregúntales. Los jóvenes, un consejo totalmente imprudente que dieron, contrario al consejo de ancianos. Pero usted tiene aquí en el pasaje que tenemos en Génesis al viejo Abraham. ¿Quién puede negar la fe de este hombre? Nada menos que es el padre de la fe. Es viejo, tiene mucha experiencia en su vida, pero sobre todo tiene el temor de Dios. Está el criado, es viejo, pero también tiene temor a Dios, lo miramos ahí en la historia. ¿Dónde vas a acudir entonces a buscar orientación para esto? Tienes que pensar en la edad, ¿dónde te están orientando? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Bueno, si no tienen el temor de Dios, es probable que te quieran mucho tus padres, hija y hijo, pero si no tienen el temor de Dios, no son prudentes. No te van a orientar en una decisión que va a marcar para siempre tu vida. Solo que quieras venir al club, a unirte al club de las abandonadas, dejadas, oye muy feo, pero es lo mismo. ¿Dónde vas a buscar? Los consejos son malos cuando no hay el temor de Dios. Por eso le digo, lo que hizo Abraham, hizo la mejor decisión. La mejor decisión, elegir, dice, este hombre tiene la capacidad para hacer las cosas correctas. Entonces, busca orientación en personas que sean maduras, prudentes, lo contrario de la juventud que miramos al principio, necios e imprudentes, sin entendimiento. Busca a alguien que tiene una experiencia, pero también tiene, por supuesto, el temor de Dios en primer lugar. Te vas a saber orientar, porque estás buscando precisamente la dirección de Dios. En la antigüedad los ancianos eran reverenciados, particularmente en el pueblo de Dios. Dice, delante de las canas te inclinarás. El problema es que ahora los viejos se pintan las canas, pues ya nadie lo respeta. Y la juventud rebelde tampoco está prestando respeto, porque no hay muchos hombres ancianos que tengan el temor de Dios tampoco. Así que jóvenes, ¿dónde vas a buscar orientación? No te fíes tanto de tu padre ni de tu madre. Si no tienen el temor de Dios, pueden ellos usar sus emociones en vez de ser objetivos. Hablando contigo, van a usar sus emociones, o sea, subjetivamente te van a decir, mira, este te conviene. ¿Y por qué, mami, me conviene? Es que es buen trabajador. Es buen trabajador. O sea, ¿a usted qué le importa si es buen trabajador? Esa no es la virtud que deben de buscar. La primer virtud es cuánto ama a Dios. ¿Cuánto ama a Dios? Él o ella. Les acabo de poner el ejemplo de alguien. Pastor casó a su propia hija y en un fracaso. Por lo tanto, no puedes fiarte de tus padres. Acude a los principios que Dios te da. Qué hermoso, mire, ¿cuántos jóvenes están aquí, señoritas? Si los podemos multiplicar, les unimos cada quien su esposo, su esposa. ¿Se imaginan una congregación con estos jóvenes, con su esposa y cada uno cinco hijos? Tenemos una congregación sólida. Bueno, no tantos hijos, pero matrimonios sólidos si hacen las decisiones correctas en su vida. Busca orientación. Aquí lo que miramos, el ejemplo en Reyes, era una crisis nacional y todo por una decisión tonta. Ustedes miran la historia, qué consejos tontos de los jóvenes, y peor todavía, este muchacho siguió los consejos también de sus amigos. Trajo ruina para el pueblo de Dios. Entonces, esto es muy importante. Dos, no solamente la edad, sino el compromiso. 24:2 hasta el 9, pero no lo vamos a leer todo, nada más unas palabras. Dice el 2, la última parte: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. El 9, versículo 9: entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Segunda palabra: compromiso. No solo la edad, sino gente comprometida. Miren, jóvenes y adultos que están aquí, no los queremos ignorar, ¿verdad? Digo, a mí no me gustaría hacer este compromiso como se hacía en esa época. Le metían la mano debajo del muslo. En la forma como se acostumbraba. Pero esto tenía que ver con la circuncisión, porque era algo sagrado, tenía que ver con la vida sexual. Por lo tanto, el compromiso que hizo Abraham con su siervo fue un compromiso serio, porque lo hicieron dos personas serias delante de Dios. Dos personas serias delante de Dios. Porque el problema es que no hay jóvenes a veces de seriedad y señoritas igual. Y aquí dos viejos toman un compromiso bien en serio. Y para eso lo van a firmar un contrato, un compromiso, como se acostumbraba en esa época. Compromiso, un pacto entre ellos y Dios. Te juramentaré, le dijo Abraham a su siervo. Y aquel dijo, bueno, a ver, dime las reglas, ¿cuáles son del compromiso? Y Abraham le explicó lo que él espera de su siervo. Y el siervo estuvo de acuerdo, dijo, estoy de acuerdo contigo, vamos a hacer el pacto. Dice el 9, estuvo de acuerdo el siervo en ello. Mis hermanos, jóvenes, no hay compromiso, carecen de eso, no hay seriedad, y este es el problema que tienen mucho, porque no hay palabra, como hemos dicho. Eso ya se los dije a los varones en la reunión que tuve, no hay muchos que tienen palabra. Aprendan desde ahora que son jóvenes. Sean hombres jóvenes de palabra, y la muchacha lo va a admirar, dice, este sí cumple lo que dice. Vale la pena caer rendida a sus brazos. ¿Eh? Hombres jóvenes de compromiso. Los compromisos que adquirió el criado eran compromisos de Abraham con Dios. Mírenlos, hay tres que quiero que vean ahí, Génesis 24, si tiene ahí su Biblia. El primero está ahí en el 24, le dijo, no tomarás mujer pagana para mi hijo, el 3. Te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Primero es un compromiso serio. Jóvenes, no vas a casarte con uno que no sea cristiano. Ay, pastor, pero no hay, pues espera. Ya va a llegar uno o va a llegar una. Este es un compromiso. No quiero que mi hijo se case con una mujer pagana, cananea. Es un compromiso serio. 2. No lleves mi hijo de regreso. No lo lleves de regreso a Mesopotamia. Dice el 6. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. ¿Sabe por qué? Porque eso no era de acuerdo al pacto. Dios le dijo a Abraham: salte de tu casa, deja a todos y ve a la tierra que te voy a mostrar. Regresar Isaac a Mesopotamia era contrario al pacto y a la promesa que Dios se había dado. Por lo tanto, el compromiso era: no mujer pagana para mi hijo, no lo lleves de regreso. 3, tiene que ser de allá de mi pueblo. Tiene que ser de mi pueblo. Aquí está también en la escritura. Jehová, el 7, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mí. Hasta los ángeles entraron en acción para buscar mujer. Es que es muy grave conseguir mujer o conseguir esposo. Necesitamos toda la ayuda. Ven, los católicos hasta ponen un santo, luego lo ponen otro de cabeza, la cosa, a ver cuál me funciona. Han caído a... ¿Por qué? Porque han ido detrás de todas las costumbres paganas. Pero esto, Dios, como ha santificado el matrimonio, como ya lo hemos visto, Dios tiene que mover todo, porque quiere la persona correcta para él o para ella, para su hijo o para su hija. Este es el triple compromiso que hizo el criado y Abraham con su Dios. Entonces, ¿dónde vas a buscar orientación? Tiene que ser con personas de edad, temerosos de Dios, sabios. Aprender a hacer compromisos, jóvenes señoritas, como mencionábamos en domingos pasados. No permitan. Estaba mirando en esta semana, leyendo unas cosas sobre él que iba a compartir con ustedes, y decía en un artículo en la internet, hablando sobre las caricias, y dice, decía el que escribe, el hermano, dice: para mí no está mal que el muchacho le dé un beso a la muchacha y todo, un agarrado de la mano y todo. Dice: eso no es mal, porque algunos han escrito todo lo opuesto. Entonces, y él dice: yo no creo que es mal eso, dice, nada más que no dure más de 18 segundos. dice el escritor, no más que el beso no dure más de 18 segundos. Ustedes saben, los adultos, qué queremos decir con eso, y los jóvenes, por supuesto, también ya saben eso. Entonces, no permitan que las pasiones juveniles intervengan en este tipo de decisiones. Aquí no aparece en esto. Ya las hemos anulado, dice la escritura. Huyan. Estamos hablando de dónde buscar la orientación, luego compromiso. Particularmente el muchacho es el que quiere más, por su tipo de cuerpo, las hormonas, y comienzan queriendo llegar a caricias y todo eso. Muchacha, dile, ¿ya se recuerda mi frase que hice inmortal la vez pasada? O sea, se me olvidó a mí. ¿Se recuerdan lo que dije? ¿Quieres tocar? Primero el altar. Muchachas, dígale eso a los muchachos. ¿Quieres tocar? Primero el altar. Y después todo está bien. ¿Está bien, muchachos? El problema es que los muchachos quieren tocar, y también ellas quieren que las toquen, se dejan. ¡Quieren! Compromiso primero antes de otras cosas. Compromiso. 3, oración. Ay, esta es la palabra que a veces los jóvenes no les gusta. Ponte a orar. Si quieres, ponte a orar. A veces las muchachas, cuando ya se quieren casar, y el cristiano que es más maduro dice: ponte a orar, es la noticia o la palabra más desanimadora para la joven. ¿Cómo que me mandas a orar? Yo lo que quiero ya es casarme. Pero mire lo que dice la Biblia, 24:7. Jehová Dios de los cielos, otra vez es la súplica, 24:7, Él enviará su ángel. el 24:12, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Está orando el siervo, Eliezer, está orando. 24:62, está orando Abraham, está orando el siervo, y está orando también Isaac. 62, ¿sí lo tienen? 24:62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Tenía 3 años que había muerto su madre, de Isaac. Está solo, es normal, hay dolor, ha perdido su madre, está solo. Salió, mire, está orando Abraham, está orando el siervo, y también está orando Isaac. Oración, oración. ¿Pero debo de orar por esto? Sí, claro. Estamos hablando de cosas importantes en tu vida. Oración, oración. Señor, ¿quién será mi esposa o quién será mi esposo? Pero no hagan como a veces algunas muchachas oran, o jóvenes también. Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor, pero por favor que sea Jorge. Ora, el muchacho también está bien loco por la muchacha. Igual, Señor, estoy dispuesto a obedecer tu voluntad, pero Señor, por favor que sea María. No estás orando entonces correctamente, de acuerdo, buscando la voluntad de Dios. Estás buscando tus caprichos que se cumplan. ¿Crees que Dios no te ama? Te ama tanto que Él no quiere ni que tengas problemas en tu vida conyugal, tu matrimonio. Quiere la persona correcta, exacta, para que pases el resto de tu vida con esa persona. Para que Dios sea glorificado aún en tu vida matrimonial también. Entonces, oración, oración, es lo que nos hace falta. Orar, orar. Ya ve que dice Filipenses: por nada estéis afanosos. Por nada. Y cuando dice por nada, incluye todas las cosas, incluyendo tu vida sentimental también. Dios tiene interés en tu vida sentimental también. Por lo tanto, ora. Los tres orando. O hasta ayunando, si el caso es muy grave, lo amerita. Sí. ¿Dónde buscar orientación? Compromiso. Oración. 4. Paciencia. Paciente. No te desesperes, joven, señorita. Espera. 24:21. Esto es interesante. 24:21. ¿Sí lo tienen? Miren la frase. Y el hombre, o sea, el siervo, el criado, y el hombre estaba maravillado de ella, o sea, de Rebeca, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Pero note la frase. Y el hombre estaba maravillado de ella. ¿Cuánto tiempo pasó callado, callando dice? ¿Cuánto tiempo pasó contemplándola? ¿Cuánto tiempo? La Biblia, si usted la estudia cuidadosamente, va a notar algunos detalles que de una manera superficial no las entiende. Miren el versículo 10, 24:10. Para que saquemos más o menos un tiempo, ¿cuánto fue paciente el criado? 10. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Miren, ¿qué tiene que ver camellos con la paciencia? Bueno, vea la vida de esta muchacha, Rebeca. Vea la vida de esta muchacha, vea Rebeca. 10 camellos. ¿Qué tienen que ver? Bueno, mire ahí, dice el 22, y cuando los camellos acabaron de beber, o sea, se saciaron, ¿cuánto tiempo pasó este hombre ahí? ¿Sabía usted que un camello toma 106 litros de agua? Estuve sacando mis conversiones, vendrían siendo alrededor de 30 galones. ¿Eran 10 camellos? ¿10 por 30 cuántos? ¿Cuánto es? Pues nomás le pone un cero adelante del 30 y ya son 300 galones. Ahora, no había agua potable. La pobre Rebeca, tenían unos, como todavía algunos lugares se acostumbra, la meten al pozo allá y están jalando. Sacar 300 galones para satisfacer 10 camellos, una mujer, le llevó un rato, ¿no? 300 galones de agua para alimentar para la sed de 10 camellos. Por eso el siervo dice que estaba maravillado contemplando a Rebeca. Señor, ¿será esta? Y mientras la contemplaba todo este tiempo, vio por lo menos 4 virtudes en esta muchacha que lo convencieron que esta era la persona correcta para Isaac. 4 virtudes que mira, miren ahí el 24. Esto fue lo que observó él mientras estaba callado, maravillado, observándola. Miren el versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Era hermosa Rebeca. Era hermosa. La segunda virtud, era virgen. Note esto. Muchas muchachas, su apariencia exterior son hermosas, pero ya no son puras. Escuchen, jóvenes, varones, especialmente jóvenes, varones. Muchas muchachas, su apariencia exterior se miran muy bonitas, pero ya no son puras. Jóvenes, tienen el privilegio de escoger. No sean tontos. Tienen la bendición de Dios para poder escoger una muchacha pura. Dios va a santificar su vida matrimonial si hacen y siguen los pasos que Dios dice. Esta muchacha era hermosa, pero también era pura, era virgen. No se dan como en macetas, pero todavía hay, gracias a Dios. Hay muchachas que son temerosas de Dios, que aman a Dios, cuidan su cuerpo para aquel día cuando llegue el que va a ser su esposa. Este lo estaba contemplando. El criado allí callado, mirando, sacando agua a ella y él mirando nada más. Qué hermosa está Rebeca. Luego por su ropa que usaban las que eran puras vírgenes, la identificó. Esta es pura. Versículo 19. Era bondadosa esta muchacha. Esto fue lo que más convenció al criado. 19. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Se acuerda que esta fue la señal que pidió el siervo? Le voy a pedir que me dé, pero si sin que yo le pida me ofrece para mis camellos, Señor, esta que sea la doncella para Isaac. Esto es la bondad que se llama intrínseca. O sea, es parte del carácter de la vida de Rebeca. No alguien le enseñó, ya parte de su temor a Dios tenía esta virtud, Rebeca, bondadosa. Muchacho, no te cases con una muchacha envidiosa. Mándala a volar, la verdad. No busques una envidiosa y egoísta. No te cases con una egoísta y envidiosa. Esta era bondadosa. Si yo me hubiera casado con una mujer que me anduviera cuidando de todo, ¿dónde andas? Me haría un miserable en mi trabajo que Dios me ha dado. Sería miserable mi trabajo, pero gracias a Dios por mi esposa. No me tiene que cuidar porque el que me cuida es Dios. Mi temor es Dios. No puedo andar haciendo cosas indebidas porque no me ve la esposa, pero sí me ve el Dios a quien sirvo. Hermosa, virgen, bondadosa y diligente. Trabajadora, dice el verso 20, y se dio prisa. Mi hermano, para llenar una pila con 300 galones, tiene que ser una muchacha trabajadora, en verdad. Yo me tocó cuando donde yo nací, sacaba el agua de esa manera. Yo sé lo que cuesta. Con una cuerda en las manos, y no sé qué tan hondo estaba el pozo. 1, 5, y ya llevo 10, y ya llevo... Pobre muchacha, qué trabajadora. Joven, dijo el criado, es hermosa, es pura, es bondadosa y es trabajadora. Esta es para mi siervo Isaac. O como dice el dicho mexicano, está como me la recetó el doctor, ¿verdad? Una muchacha de estas, mi hermano, joven señorita, esta es la persona. Como ustedes pueden ver, pero tuvo que aprender a ser paciente. Ahí estuvo contemplando la dirección, cuál era el siguiente paso que Dios le iba a dar. ¿Qué estás mirando en la muchacha que buscas, joven, señorita? ¿Que sea una Barbie o que sea un Mr. Universo? ¿Que hace pesas y que está musculoso y todo? ¿O está musculoso pero nomás está en la cama, no hace nada? ¿Para qué lo quieres? Está musculoso pero es un perverso, ¿para qué lo quieres? Está musculoso y guapo pero no tiene compromiso con Dios, ¿para qué lo necesitas? Por último, no solo ser paciente, no solamente eso, las virtudes que le miró mientras esperaba, tú también puedes esperar. Observa al joven, observa a la señorita y descubre cuáles son sus virtudes. Y si todavía después de eso, como dicen que el amor es ciego, y todavía quieres meterte, métete, ya pobre de ti. Si a pesar de esto quieres meterte todavía, métete. No, el problema es que te vas a unir a la lista que tengo en mi oficina, tienen que pasar ahí constantemente algunos para terapia. Y algunos la necesitan, pero no van por vergüenza, pero también la necesitan. Por último, no solamente dónde buscar orientación, compromiso, oración, paciente. Por último, Dios te va a responder. Hay respuesta en Dios. 24:26. El 21 que leíamos, la última parte, dice: para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. El 26. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ya había encontrado lo que vino a buscar. Se postró y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino. ¿Ve? Dios guió a este hombre en la búsqueda. Joven, señorita, si sigues estos principios que Dios te da, Dios te va a guiar donde quieres llegar. Dios te va a guiar porque sabe lo que necesitas. Él estaba convencido de esto. Miren el 33. Ya está en la casa el criado y le prepararon una comida, dice el 33, y le pusieron delante que comer. Más él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: ok, pues habla entonces, ¿cuál es el mensaje que tienes? El 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto. Acabaron de oír la historia del criado. Esto no es de hombres, esto es Dios que ha estado guiando a este hombre. 52. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, otra vez, mire, se inclinó en tierra ante Jehová. Dios había guiado a este hombre. Y cuando encuentras, ¿cómo no va a estar uno satisfecho? Uno puede decir lo que dice la Escritura, entonces, cuando ya encontraste tu esposo o tu esposa, puedes decir lo que dice la Escritura: el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová. Señor, gracias porque me has proveído el esposo, la esposa ideal para mí. Claro que vamos a adorar a Dios, nos vamos a postrar en una santa adoración y decirle: Señor, gracias, porque este es mi compañero, mi compañera para todo el resto de mi vida, Señor. 56. Pues se la estaban haciendo larga ahí y él, no, dice: la bendición me la quieren retener o se me vaya, me la quieren quitar, mejor no. El 56, y les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya mi señor. Es que estaba Labán ahí, ¿saben quién era ese hombre? ¿Se recuerdan que después él tuvo también su hija? ¿Y por cuánto trabajó uno de que le dio la hija? Hizo cosas ahí, chuecas. Y por eso le dijo este siervo: no, yo no me quiero esperar, ya tengo la bendición, la quiero para irme. Bueno, vamos a aclarar, le vamos a preguntar a Rebeca, a ver qué dice. El 56, y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: qué palabras las más dulces que escucha el muchacho, ¿te quieres casar conmigo? Y ella dice: ay tú, ¿eh? Qué bonita esa palabra, ¿verdad? Sí. Está sudando el hermano Juan ya, ¿eh? Sí. Cuando escuchamos esto y estamos en la voluntad de Dios, mis hermanos, hay que hacer una fiesta cristiana. Vale la pena gozarse porque estamos en la voluntad de Dios. No hay tiempo, ahí le dan una bendición a Rebeca: que seas madre de millares. Y usted conoce la historia de la Biblia, claro que de Rebeca vino también nuestro bendito Salvador, estaba en los planes de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, mis hermanos, es hermoso. Sí, iré. Es 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró. Y el 64, Rebeca también alzó sus ojos y vio. Los dos se vieron. Isaac miró y Rebeca también. Ahí estaba, como dicen los psicólogos, había química, según el mundo. Aquí no hablamos de eso, aquí hablamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Leemos lo que falta, el 65, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Ahora, esto parece que no tiene significado, pero estábamos hablando de que ella es una mujer pura, virgen. No podía ver el novio a la novia, pronto se cubrió con el velo. Eran costumbres de ahí, parte de dar evidencia de su pureza, de su virginidad. Se cubrió pronto, porque si no Isaac la iba a mirar como una mujer ya impura. Entonces la miró una mujer pura, se tapó. Y hoy es al revés, la muchacha ya ve que está cayendo el novio, en vez de que se tape, más se destapa. En vez de que se cubra, más se descubre, porque dice: a ver si le enseño más, a ver si se anima pronto. Parece como el perro cuando le dan el hueso y lo traen, ¿eh? Ahí anda siguiéndolo. Es el mundo como actúa. Pero cuando usted encuentra una muchacha como esta, pura, que ama a Dios, en verdad ha hallado el favor de Dios. Terminamos. Entonces el criado, el 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, mire, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Jóvenes, en esta mañana, lo breve que hemos podido tomar este tiempo, si después de esto todavía se atreven a hacer algo indebido en su vida, van a ser los más miserables. Van a ser los más miserables porque han escuchado principios que fluyen de la palabra de Dios para su vida. No van a venir y decir, yo no sabía, sino a pesar de saber, todavía hicieron contrario a la voluntad de Dios, contrario a su palabra, ustedes van a sufrir las consecuencias. Como hombre, estoy hablando ahora, no me desanimen, no me frustren con muchas frustraciones que ya he tenido en el pasado. No quisiera saber en el futuro de alguna de las jovencitas o alguno de los jóvenes, oh, pastor, no ha oído que la muchacha que iba ahí quedó embarazada. No quiero oír eso. No quisiera oír eso. Sabía que el joven que iba ahí a la iglesia dejó a la esposa. No tienen razón ahora, porque ahora tienen doble responsabilidad después de escuchar dirección de parte de Dios. ¿Amén, jóvenes? Tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 muchachos que están aquí. Es una bendición, en verdad, que podamos tenerlos en este día y puedan ser instruidos por la palabra de Dios. Ya los viejitos allá, pues, que el Señor los bendiga. Pero tienen hijos, van a crecer, hijas, necesitan sabiduría, dirección para hacer las decisiones correctas también. Así que vamos a orar en esta mañana. ¿Y por qué no se ponen de pie? Quisiera orar particularmente por los jóvenes que tenemos aquí delante, los que ya conocen a Cristo y los que aún no conocen a Cristo. Orar que Dios tenga misericordia para que tengan el entendimiento y sigan la dirección que Dios da en su palabra. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Y de una manera muy especial, Padre, vengo delante de ti como pastor y juntamente con mis hermanos aquí adultos para rogarte una bendición especial por estos jóvenes que están aquí, Señor. Jóvenes y señoritas, hay una crisis, como ya lo hemos escuchado en domingos pasados, mi Dios, en la familia. ¿Cuántas familias fracturadas, destruidas? Padre, en esta mañana quiero presentarte la vida de cada joven y cada señorita que están aquí, mi Dios. Padre, que esta palabra que han escuchado, mi Dios, pueda traer en verdad dirección a su vida, Señor. Hay mucha presión del mundo, la cultura pagana, el sistema de este mundo, la familia misma, los amigos, la escuela, hay mucha presión para hacer decisiones equivocadas, Señor. Y es la decisión muy grande, la más grande, si es que ya te conocen ahora como hijos, hijas tuyas, es la decisión más grande, Señor. ¿Con quién van a pasar el resto de su vida, mi Dios? Oh, Padre, yo te ruego por ellos, que les des dirección, sabiduría, y que tu Espíritu Santo, mi Padre, pueda guiar cada uno de ellos, Señor. Y los que aún no te conocen, a través de este mensaje, pueda también su corazón sentir la convicción tuya, Padre, para que acudan a buscar ayuda, Señor. Mi Dios, queremos la gloria para ti nada más. Tu iglesia tendrá familias sólidas, estables, con matrimonios sólidos, estables. Mi Dios, pueden salir hombres, predicadores, misioneros de estos jóvenes que procrearán sus hijos, sus hijas. Oh, Padre, para seguir anunciando ese hermoso mensaje. Señor, la gloria es para ti, mi Dios. Bendito eres, Padre, por esta vida de estos muchachos. Padre, gracias por los adultos, por los niños. Mi Dios, que cada uno de los que hemos escuchado esta enseñanza podamos atesorarla en nuestra vida para compartirla también con los que carecen de ella, Señor. En el nombre bendito de Cristo. Muchas gracias, Padre.